Rocío, Mario y Denisa. Asesinato de una menor en Alcorcón. Un triángulo de celos mortal.
¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Antes vamos a comenzar con el asesinato de una menor en Alcorcón, presuntamente por los celos de otra chica de 19 años. Un triángulo que nos ha conmocionado a todos. Vamos con los detalles de este triángulo amoroso. Rocío es una joven de 19 años. Mata presuntamente de una puñalada en el abdomen a Denisa, la exnovia de su actual pareja, de Mario, con el que lleva tan solo unos meses saliendo. Al parecer, Rocío descubrió en el móvil de Mario una conversación con Denisa y a raíz de esto le comienza a mandar mensajes amenazantes. Mensajes como este. Dice, te rajaré hasta la muerte. Los investigadores lo tienen claro desde el principio y detienen a Rocío en Ventas de Retamosa, en Toledo, donde reside con su familia. La presunta asesina se declaró ante el juez totalmente inocente. Este triángulo mortal se va complicando más y Mario, expareja de la joven asesinada, empieza a ser buscado por los investigadores hasta que finalmente lo encuentran, lo llevan a los juzgados. Allí lo que hace Mario es ofrecer una coartada a su novia. Afirma que estuvieron dando vueltas por Alcorcón, que estuvieron toda la noche juntos. Y luego está el arma homicida. Los investigadores encontraron tres cuchillos en la zona donde se produjo el crimen, uno de los cuales es el arma del crimen, el arma con el que Denisa fue apuñalada. Para analizar este caso y todos los que tenemos que contarles esta noche, han venido esta noche aquí a Tras la Pista dos periodistas, un psicólogo forense, un policía, está también Juan Carlos Delgado, el Pera, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Patricia López, buenas Serafín noches. Giraldo, hola. Javier Urra,
muy buenas,
Jorge Cabezas, buenas noches a todos. Y como ven, también está Daniela, que es la madre de Denisa, la joven apuñalada hace unos días, presuntamente a manos de otra joven de 19 años por celos. Daniela, buenas noches, gracias por venir a Tras la Pista. Bueno, primero, nuestro más sentido pésame. Me imagino que es una semana muy difícil, muy complicada para toda la familia de Denisa, ¿no?
De momento son días que han pasado y que son, no lo tenemos todavía, vamos, es algo increíble. Nos ha dejado a todos impactados, claro. Vamos, nosotros pues es algo que no, nadie se lo esperaba.
Pero que me imagino que estarán pensando mucho acerca de lo que sucedió ese día. ¿Qué creen que ha podido pasar? ¿Cuál es su teoría?
Es que no sé, porque no tiene lógica. A ver, ¿cuál? Es que
ahora mismo las pesquisas, la investigación apunta, y de hecho la juez también, porque está Rocío en la cárcel.
Sí.
¿Creen que por celos Rocío va a casa de tu hija, de Denisa, o donde estaba en ese momento, y sin más le clava el puñal?
A ver,
¿creen que
ha podido
suceder así?
Yo considero que sí, pero a ver, hay una investigación que están analizando todas las pistas que hay, porque, a ver, está claro que yo desde el principio pues no sabía de que iba a dar una pista, sino que mi primer pensamiento al decirme que mi hija ya no está, pues se ha ido al móvil y a la última conversación que tuve del mensaje que mi hija, pues el 13 de noviembre me lo reenvió, de un algo que es y coincide justo con lo que pasó la noche del domingo. Es decir,
una amenaza, ¿no?
Una amenaza de muerte, un momento en el que ella ha estado sola. Y de que la han apuñalado y que ha muerto. Es decir, estos tres factores de que ella estaba sola, de que la han apuñalado y de que no ha habido forma de reanimarla, yo lo tenía en los mensajes que mi hija me dijo, mamá, hay una niña, me ha enviado este mensaje, pero que bueno, que no te preocupes porque ella amenaza a más personas.
Ese mensaje amenazante,
este para mí
se ha hecho realidad.
Claro,
tal cual estaba escrito.
Se ha traspasado de un mensaje de WhatsApp a la realidad. Y es justo porque, claro, yo aquella noche, imagínese usted de que yo pues vengo a urgencias, a mi hija se la ha llevado a la ambulancia. Hay unos médicos que me informan de que mi hija pues no lo han podido reanimar, de que la han apuñalado.
Perdóname, Daniela, estamos viendo precisamente esos mensajes que había recibido tu hija, ¿no?
Sí.
Te voy a buscar cuando estés más sola, te voy a apuñalar y no voy a fallar. Te voy a rajar hasta la muerte. Es que efectivamente eso es todo lo que sucede realmente.
Por supuesto. Entonces,
eso se lo envía a Rocío.
Se lo envía, me dice, me da un nombre y me dice Rocío. Entonces yo, para mí, yo no sé y no conozco a esta niña. Entonces no sé quién es ni
¿sabes? Cuando te lo dice tu hija, te dice, mamá, hay una niña, se llama Rocío, que me ha enviado esto.
Sí, que me ha enviado esto, pero que es la novia de Mario, que yo le conocía, que era el exnovio. Y que, claro, me dice que no te preocupes porque como no tenemos nada que ver, pues no tiene que, porque, a ver, ella...
No le dais importancia, no le dais la credibilidad suficiente como para que una chica de 19 años realmente lleve a cabo eso,
pero
¿no?
Pero no solo, porque era una niña que amenazaba según le daba, que a lo mejor le podía haber dado conmigo igual que le ha dado con otras niñas,
¿sabes? ¿Había amenazado a más amigas de
Yo tengo entendido que sí, que hay más amenazas a niñas. Y de hecho, pues bueno, vi igual en televisión de que han salido amigas de Denisa, de Rocío, diciendo pues que Rocío dijo que la iba a rajar a Denisa o que la va a matar, pero que claro, no han denunciado, o que hay otras amigas que igual iba amenazándolas, pero por miedo a represalias, pues no han denunciado.
Vamos a escuchar, de hecho, en unos minutos vamos a escuchar a una amiga de Rocío que cuenta barbaridades, ¿eh? Barbaridades de Rocío. No tenía antecedentes policiales, pero según nos cuentan algunas amigas, su actitud era cuanto menos peligrosa. Y luego es verdad que lo ha llevado a cabo. Vamos, si te parece, también a hablar un poco de Mario, al que sí conocías, porque es exnovio de Denisa. Mm. Claro, ha declarado.
Sí, bueno, ha declarado,
ha dicho,
pero...
Rocío no tiene nada que ver con esto, porque yo estuve toda la noche con ella.
Bueno, pues si él considera que así tiene que declarar, me parece... Pues bueno, y a cada uno, pero a ver, hay una investigación que puede determinar y habrán unos indicios que el hecho de que ha encubrido, lo único que ha hecho, pues bueno, yo considero que la investigación demostrará de que yo el presentimiento
como madre...
¿Crees
que él
puede
estar implicado?
Yo como madre el presentimiento que tengo es que si ha llegado de hecho a encubrir a alguien que nosotros como familia hemos apuntado desde el principio, que claro, yo he pensado en una persona, pero claro, al paso de los días han salido de que ha tenido ayuda. Entonces, claro, ahora que la está encubriendo, mi presentimiento como madre es que a ver cómo puedes encubrir a alguien que
ha cometido algo
así. Ha cometido, y no solo que le ha escrito, porque dices, de momento es presuntamente que lo ha cometido, pero entonces nosotros, si tú sabes que le ha escrito a mi hija esto de que cuando estás va a estar sola, que la va a apuñalar y que la va a matar y que no va a fallar, es decir, no tiene sentido humano, es decir, como...
¿Has hablado con él? ¿Has hablado con Mario?
No, le he llamado, pero tiene restringidas las llamadas entrantes, entonces no, pero a ver, la vida es un mundo muy pequeño y yo considero que en el momento que pueda hablar con él, pues bueno.
Sería importante, desde luego, que pudieras hablar con él, porque yo creo que es una persona y una pieza clave en toda esta investigación. Vamos a escuchar a las amigas de Rocío. ¿Qué es lo que hacía ella? ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo es su pasado? Vamos a verlo.
Es una drogadicta que le encanta estar todo el día haciendo el tonto, que hace poco pegó una chica, también casi la deja en coma. Es que es una chica muy conflictiva, una chica que siempre ha estado buscando pelea, una chica que obviamente si estás todo el día, que si con unas cosas o con otras, pues eso también te afecta y pues, la chica buen carácter no tenía.
Bueno, pues vemos, Javier Urra, a una chica con 19 años tremendamente conflictiva y peligrosa, según nos cuentan también las amigas.
Bueno, lo primero esta noche agradecer a Daniela, ¿no?, que esté aquí porque me parece que es un acto de generosidad social. Segundo, reconocerla que está en un shock emocional, es decir, que te haya... Perder un hijo es lo peor para un ser humano. Que te la hayan matado... Es terrible. Que te hayan dicho te rajaré hasta la muerte y se lleve efecto, hombre, pues, bueno, hay unos jueces y causa habrá. Pero sí hay que decir, y lo hemos dicho en este programa, en este magnífico programa muchas veces, tras la pista, que hay gente que por una razón objetiva o nimia, oye, empieza a pensar, empieza a ser tóxico, empieza y llega y lo hace. Esto es difícil que la gente lo entienda. Y es perfectamente comprensible que la víctima, el que recibe el mensaje, dice, joder, me odia, me no sé qué, pero ve, no lo irá a hacer. Porque la lógica es que la inmensa mayoría, los que estamos esta noche aquí y los que nos están viendo, no lo haríamos.
Lo normal es no creer.
Pero hay personas, claro, que sí son capaces de hacerlo por odio, por unos celos terribles. Este es todo un síntoma. O sea, esto estaría, fíjate, casi en lo que es violencia de género. No es de hombre a mujer, es de chica a chica, pero también nos dice que mal se concibe lo que es el respeto al otro, lo que es el cariño. Y en cuanto a lo que decía del novio, del exnovio, hombre, su posición es, en el mejor de los casos, confusa. Vamos a dejarla en confusa.
A la investigación le puede entorpecer el hecho de que la policía tiene clara y cree que hay indicios suficientes para apuntar a Rocío, pero claro, ahora llega el novio y dice, no, yo estuve toda la noche con ella en un sitio alejado y no tiene nada que ver con esto.
No, para nada le va a entorpecer, sobre todo porque no precisó los lugares donde había estado, es decir, dijo que había estado con ella, pero tampoco tuvo mucha precisión en su declaración. Sí que quisiera decir que hay un trabajo de campo muy bueno por parte de la policía, ya está realizado, se han recogido las pruebas, se han encontrado hasta las armas, pero queda todavía el trabajo de laboratorio. Y el trabajo de laboratorio es el que nos va a determinar los indicios periciales que puede tener ese cuchillo, es decir, si tiene huellas de la presunta asesina, si hay restos de ADN, también los posicionamientos de GPS, que eso es algo con lo que
no había... De los teléfonos móviles,
efectivamente,
¿no?
Los GPS, los teléfonos móviles, que los pueden situar tanto a esa persona, a la presunta asesina, junto con otra persona que la pudo acompañar, no vamos a adelantar si la pudo o no la pudo
¿Pero
acompañar.
¿Pero Mario está descartado?
Mario, en principio, lo que está descartado es que es un inductor, está descartado que no indujo al asesinato. Por lo demás, no hay nadie descartado. No indujo al asesinato porque si no, evidentemente, estaría detenido como inductor. Sencillamente, no está descartado y hay que seguir investigando.
Vamos a escuchar a Mario. Ha estado hablando precisamente con Jorge Limia, de Madrid Directo, y lo que dice es bastante importante. Vamos a escucharlo.
¿Cuánto tiempo llevaba su madre?
¿Estás seguro de su madre? No
queremos toda la vida.
No, me refiero. Pero me refiero. Solo me refiero. Sí, yo solamente quiero saber si conocías las amenazas que había recibido de Nisa. Solamente eso.
No sabía nada.
De todo el WhatsApp que había recibido de Nisa, no sabía nada. Por favor.
No sabía nada. Ya he declarado, no sabía nada.
¿Ha declarado? ¿A qué hora has declarado?
A 10:30.
Mario, ¿cómo te sientes?
Lo pido por favor, ya.
Normal.
Es perder una pareja y perder también una chica con la que he estado, ¿sabes? El duro, ¿sabes?
Mira, ya estamos contando demasiado, hablando demasiado.
Por eso ya.
Dicen que podría estar embarazada.
No, mentira.
¿Eso es mentira?
No, ha sido un aborto natural, nada más. Está embarazada de mi Rocío, sí.
Está Mario, el que quiera saber que vaya a la escuela.
Daniela, ¿qué le dirías a Mario si te coge el teléfono o si puedes contactar con él?
Pues que si tiene... A ver, es que no lo sé, pero claro, si...
Que colabore y diga la verdad.
Claro, si él tiene alguna información, algún... Vamos, que sabe algo o lo que sea, pues tiene que colaborar, porque tarde o temprano... Esto es una, vamos, va a salir a la luz y ya no solo que decimos, pues bueno, es inocente, pero al encubrirla a Rocío, eso le complica un poco.
De momento, más que colaborar, lo que parece es que está entorpeciendo la investigación. Claro.
Daniela,
claro, alargando un poco.
Yo es que creo, a mí me faltan por aclarar unos datos. Tu hija el domingo por la noche se encontraba con su pareja actual, con Iván, ¿no?
Sí.
O sea que hay un testigo presencial de los hechos.
Bueno, pero es que Iván parece ser que no estaba en aquel momento en el domicilio.
Vale. Mi pregunta es, ¿tú sabes cómo pudieron saber estos dos?
Eso también es una...
¿Cómo que estaban?
Si nosotros...
¿Cómo que tu hija estaba en el local vivienda de Iván si Iván no estaba?
Claro, sí.
Es raro, ¿no?
Claro, sí. Nosotros lo hemos hablado y, de hecho, la noche que, estábamos igual.
Y no te sorprende, otra pregunta, por favor, solo. Y no te sorprende o no te han comentado, entiendo que no te lo hayan comentado, pero quizá, o sea, Iván tampoco ha hablado con vosotros. Lo digo por el hecho porque tenemos dos sospechosos, pero hay tres cuchillos. Sí. No, Iván... ¿No se ha puesto en contacto con vosotros ni ha dicho nada?
A ver, Iván estaba pues muy mal, muy destrozado, y yo repito de que Yo quería estar con mi hija, tener a mi hija y que mi hija no esté con nadie. A ver, no con nadie, que tenga novio, pero no como lo tenía. Yo tenía la sensación de que mi hija pues se dejaba llevar por ellos que eran un poco más mayores y que se dejaba
porque Iván también es más mayor, es más, claro, del entorno de Mario, Rocío y de Mario. Sí,
claro. Son amigos Mario.
Iván y Mario son amigos.
Es que no lo sé, la verdad, no lo sé. Hay quien dice que sí, que antes han sido pues amigos y que han... Pero no lo sé, pero sí que es verdad de que yo igual he dicho, pero a ver... Yo sé que mi hija, pues...
¿Crees que podrían haberla hecho una encerrona a tu hija?
Es que no lo sé, es difícil, pero a ver, esto lo van a ver en el transcurso de la investigación, pero desde luego es doloroso pensar que estaba sola y que nosotros, vamos, pidiéndole, nos faltaba ponernos de rodilla que se venga a casa. Y claro, más sola que allí, que dices igual, pero claro, a ver, son las 10 de la noche, llevan unos 6 meses, él está fuera, yo de hecho se lo he dicho al padre, porque el padre es muy cercano a Iván y a su familia, y le he dicho que a ver, yo mi preocupación y es eso, que nosotros como padres, él sabe que hemos querido tener a nuestra hija, y claro, es un chico destrozado tal, pero ¿dónde estaba?
Claro.
Y el padre decía, sí, es que lo ha hecho muy feliz, lo ha hecho sentir muy bien, que siempre ha estado pendiente de ella, vale, pendiente de ella, pero ¿me puedes decir?
¿Y qué ha dicho, que dónde estaba en ese momento?
Yo no lo he preguntado, porque ha venido muy apenado y nosotros estamos también muy mal, entonces era como, claro, pero sí que ahí queda la duda que...
Es un crimen que sin duda ha conmocionado a toda España, evidentemente más todavía en Alcorcón, donde tuvo lugar este asesinato. Un equipo de este programa ha estado precisamente allí para ver cuál es el sentir de Alcorcón. Vamos a verlo.
Había una chica llorando aquí, justamente aquí, pegada aquí a la furgoneta. Pero no sabíamos lo que estaba pasando, claro. Había muchos coches de policía, ambulancia y tal. Pero vamos, ignorábamos lo que estaba pasando por completo.
¿El barrio cómo habéis afrontado todo esto?
Pues nada, porque era muy joven y la habíamos aquí pasado con su novio. Y
ya cualquiera, a ver si alguien va a tener una relación y tiene que saberlo todo ya, por si acaso le pasa algo. Y además siendo debajo de mi ventana y todo, pues no, una sensación muy rara.
Aquí vive Iván, ¿no?
Vamos a ver, nosotros no sabemos si vive o no vive, nosotros no le vemos por aquí. Porque esto es de un, o sea, de padre de un albañil, que es hombre, y eso nosotros lo veíamos por la mañana cuando salía, ¿sabes? Lo hemos visto pasear con la muchacha, venían, se habían venido bastante a menudo y tal.
Pues hija, yo estaba en la ventana, porque me despertó la luz de la
ambulancia. ¿Me puedes enseñar la ventana desde...?
Y entonces por la luz vi las luces y digo, y pasa algo.
Lo tienes justo debajo.
Claro, hija, y yo veía la ambulancia y todo. Mira, hija, mira.
Justo las velas y bueno, todo lo que pasó justo está aquí debajo de su casa.
Claro, y estaba lloviendo, madre, lo que llovía. Y entonces yo me asomé y estuve aquí hasta que vi que se la llevaron a la chiquita.
Mucha lástima, tiene que estar los padres sobre. Tiene que ser un daño enorme. Yo me callaría como una zorrina y cuando la viera, con lo que pillara, me la cargaba. Me llevarían a la cárcel, pero muerte por muerte.
Iba a coger por ahí, pero me ha dado como así un poco de... No.
Te ha dado respeto, un poco de respeto pasar.
Sí. Ojalá hubiese podido saber algo y de poder hacer algo. Que la justicia haga lo que tiene que hacer, porque es que no hay derecho.
Bueno, consternación, asombro en Alcorcón, como no puede ser de otra forma, sobre todo los vecinos que presenciaron cómo se llevan a Denisa malherida. Hablaba antes Patricia López, apuntaba sobre la presencia de 3 armas, de 3 cuchillos que ha encontrado la policía, que se está analizando. Yo creo, Serafín, que va a ser muy importante determinar cuál es el arma del crimen, porque eso va a indicar, evidentemente, si hay huellas de Rocío, de algunos de los implicados, de Mario y demás, es muy difícil ya desligarse del crimen, ¿no?
Sí, el informe pericial se va a hacer de las 3 armas, no solo de una. Y esas 3 armas, ese informe pericial, se le va a pasar al juez y sabrá si hay huellas en esas armas, si hay ADN, restos de ADN por sangre, evidentemente en una de ellas que sea el arma homicida, el arma del crimen, y a ver lo que dicen las otras 2 armas, evidentemente. A mí lo único que me demuestra todo esto es que quizás la gente ha hablado de un homicidio. Yo más bien veo cierta alevosía, cierta premeditación, veo más un asesinato. Bueno, ¿por qué?
Porque los tres cuchillos, o sea, tres cuchillos, ¿por qué?
Porque han aparecido tres.
Ya, no, pero han aparecido por tres, pero se supone que
a lo mejor estaban en la basura, es una casualidad,
o es aleatorio, es una cosa aleatoria al azar.
Estaban en las inmediaciones. Estaban en las inmediaciones, han recogido los tres cuchillos, se están analizando a ver si pertenecen o no a este crimen. Esther Alcázar, cuéntanos.
Un perfil de la presunta asesina, David, que hemos conseguido trazar después de haber entrevistado a más de una decena de personas de su entorno. Vamos a verlo. En primer lugar, conflictiva. Rocío llevaba tan solo un año viviendo en Las Ventas de Retamosa, en un pueblo de Toledo, y según nos cuentan, había protagonizado más de una pelea por asuntos sentimentales con otras chicas, al igual que nos dicen que acostumbraba a amenazar, como presuntamente hizo con Denisa. Pero hay más cosas. También nos cuentan que es una persona celosa. Rocío podría haber sentido celos obsesivos hacia Denisa. Esta es la principal hipótesis que los investigadores barajan como móvil del crimen. Tal y como nos ha contado su entorno cercano, llevaba meses amenazándola a través de las redes sociales. Así lo demuestran los WhatsApp que les hemos contado, que ha confirmado su madre, mensajes como estos. Te voy a buscar cuando estés más sola, te voy a apuñalar y no voy a fallar. Te voy a rajar hasta matarte. Es muy fácil encargar un asesinato. Según su entorno, era habitual ver a Rocío fumando, bebiendo y consumiendo estupefacientes como, por ejemplo, la cocaína. Fuentes cercanas llegan incluso a asegurar que tenía un verdadero problema con las drogas. Y por último, Rocío se encontraba en Las Ventas de Retamosa porque su padre, guardia civil, había sido trasladado a un cuartel de la zona. Los vecinos han contado que una vez llegó a robarle el coche a su padre, conducirlo sin carnet y estrellarlo. Pese a su presunto historial delictivo, no constan antecedentes policiales.
Pero según el perfil que nos acaba de relatar Esther, Javier Urra, ¿es que esos mensajes de una chica de 19 años que sea capaz de decir te voy a rajar hasta la muerte, es fácil, dice, es fácil encargar un asesinato, 19 años?
Dos cosas. Una, a mí lo que más me impresiona de esta noche es la posición de Daniela, vuelvo a repetirlo, ¿no? Porque ella está aquí no para devolver la vida a quien ya no puede, que es su hija, sino para transmitir a la sociedad, estemos atentos, alerta y... Lo que pasa es que no puedes creer.
Perdóname, y es una lección de buenismo lo que está haciendo Daniela, que me parece increíble, porque en vez de atacar, de acusar, no todo lo contrario...
Una mujer autodominada. Ahora bien, hay gente que es conflictiva. Sí, es verdad. Conflictiva, que amenaza, que es celosa, obsesiva, que durante meses va amenazando, estupefacientes. Mira, la sociedad se confunde con dos cosas. Cuando una persona dice estoy pensando en suicidarme, la gente dice, bueno, si se dice no se hace. No, claro. Quien lo piensa ya va camino de hacerlo. Sí. Y quien dice durante meses, y he estado hablando ahora con el Pera, te voy a matar, te voy a rajar hasta la muerte. Y se obsesiona. El término obsesionar es que se centra en ello.
Los jóvenes dicen que se rayan. Los jóvenes dicen, claro, me rayo.
Se va confirmando, se va rayando. Si tiene otros consumos o no de estupefacientes, al final existe el riesgo, la probabilidad, la posibilidad de que acabe haciéndolo. Lo que pasa es que el ser humano que tiende a creer en el otro no puede creer que por un hecho, por un... Primero, como generalidad, que los jóvenes tengan estas ideas de posesión, de celos, de mi novio, de tal, es terrible.
Preocupante.
Pero que haya esta realidad de matar a una persona, a una joven para siempre...
Javier, creo que nos falta alguna pieza del puzzle.
¿Sí?
A mí me da la impresión de que
por ejemplo,
porque no es lógico, es decir, que esta chica, Rocío,
sí,
se tome tantas molestias para matar a Denisa cuando además ya está ella con su con el novio, si ya está, es decir, los celos de qué, si ya está, además está embarazada, creo que también del chaval, es decir, y parece ser que el chaval le correspondía hasta tal punto que le ha montado una coartada, le ha montado o le ha dicho que estaba con ella. Entonces a mí me falta alguna pieza del puzzle, algo más que no sabemos, algo más que se nos escapa.
Denisa estaba, Daniela, Denisa seguía enamorada de Mario. ¿Seguían viéndose?
Viéndose no, y enamorada, pues a mí me dijo que no, que ha terminado con él. Y bueno, eso lo de estar enamorados o no, pues los jóvenes, pues no sé qué decir. De hecho, el hecho de que han estado juntos y que después han vuelto y que después tal, pues bueno, no sé si se llama amor, lo que tal, pero bueno, Yo lo que sé es que mi hija dijo, pues desde finales de junio, que ha terminado la relación con él y que... finales de junio.
Un segundo, vamos a escuchar, y ahora te doy la palabra a Pera y Patricia, pero vamos a escuchar la declaración completa que nos hace la amiga de Rocío, que cuenta de verdad verdaderas atrocidades de esta chica con tan solo 19 años. Vamos a escuchar a su amiga.
Es una drogadicta que le encanta estar todo el día haciendo el tonto, que hace poco pegó una chica, también casi la deja en coma. Es que es una chica muy conflictiva, una chica que siempre ha estado buscando pelea, una chica que obviamente si estás todo el día, que si con unas cosas o con otras, pues eso también te afecta y pues, la chica buen carácter no tenía. Mi padre decidió llevársela allí porque aquí estaba teniendo muchos problemas y pensaba que la influencia era la gente.
Este arrebato, como dicen, de se me ha ido de las manos, eso no es. Porque si vamos a ver, estás buscando a la chica y la estás amenazando. Y la chica cuando está hablando por teléfono, lo primero que dice Rocío, tranquila, Rocío no. O sea, tú sabes que ya va algo más, no va...
O sea, ¿tú crees que ha sido algo más
premeditado? No, por supuesto.
Premeditado.
No se levanta por la mañana
sale con un cuchillo de tu casa, ¿no? Yo no salgo con un cuchillo de mi casa.
Su padre detrás.
La declaración de esta chica que nos hace, nos dibuja un poco el perfil de su amiga, de Rocío, es terrible, porque dice que agrede a una chica hasta dejarla incluso en coma.
Cada vez, David, cada vez que pasando las horas se va sabiendo más información del perfil de esta chica, de la supuesta que la ha matado, Rocío, y claramente demuestra que hay un entorno muy, muy malo, por medio de drogas, que las drogas a esas edades son terroríficas, y sobre todo, yo lo que creo es que aquí... es un poco raro, por eso cuando usted me acaba de decir, ¿cuándo dejó al chico?
Junio.
A finales de junio, a mí me consta.
¿Y ahí empiezan las amenazas?
No, porque el mensaje que tiene de Rocío es, yo lo tengo el 13 de noviembre.
Su hija no tenía ninguna deuda, que usted sepa, ninguna deuda, ni nada de líos, porque claro, la gente que está declarando aquí están hablando, centrado todo en que esta persona era violenta, y además de violenta estaba metida en temas de drogas.
Bueno, entonces... el hecho de que cuando... ellos lo dejaron y después lo retomaron, pues parece ser que Mario estaba con Rocío. Entonces, su problema pues puede haber venido de allí.
¿Su hija porque... no tenía ninguna deuda, que usted sepa?
¿Deuda en qué sentido?
De dinero económico.
Económico por tema de drogas. Eso.
Yo creo que si mi hija hubiese tenido alguna deuda, hubiese dicho, porque...
Pienso.
Siempre ha ido pidiendo, la vez que lo he necesitado, se la hemos...
Yo ahí no comparto la visión de Jorge, porque en las adolescentes, mujeres, habitualmente... criminales que suelen actuar siempre en grupo y suelen enredar, tenemos el antecedente de Iria y Raquel que se confabulan y ensayan con otra chica antes de matar a Clara García, el crimen de San Fernando. Y esto tiene pinta un poco, tal y como lo ha ido expuesto por los mensajes, en que es así, o sea, para ella, la sorpresa. Mujer de Daniela, o sea, la hija de Daniela, Denisa, era su presa y era el centro de un grupo de chicos a quien ella tenía completamente sometidos, que parece que eran el tal Mario y el tal Iván y otra serie de gente que se le juntaban por ahí, que en el momento que ella, vale, deja a Mario, pero se va con el amigo, ¿no? O sea, con Iván, o sea, sigue estando en el entorno de poder de Rocío. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que aquí también hay una lección y es que el padre de Rocío, que es guardia civil... Es un poco raro que el padre, tu padre es guardia civil y tú dejas a una chica en coma y no tienes ni antecedentes policiales.
Y que, hombre, el padre lo denuncie. Y que el padre lo denuncie siendo
aquí
civil.
Ha habido un poquito de falta de atención por parte de los padres de Rocío a las actitudes violentas, muy violentas, de su hija.
¿Habéis hablado con los padres de Rocío, con el guardia civil? ¿No habéis hablado con ellos?
¿O no?
¿No se han puesto en contacto con ustedes?
Está dando guardada a la hija.
¿Y qué les dirías si hablaras con ellos? Que...
Pues, a ver, yo hasta ahora no he conocido estos detalles. Pero yo considero que ningún padre quiere que su hijo, esté...
Claro, muchas veces tú quieres proteger a tu hijo
por protegerlo.
Y protegerlo es una mala opción, ¿no? Porque sí. Es mejor meterle en vereda.
Sí, bueno, pero yo creo que cuando estamos intentando protegerles es porque consideramos que en algún momento ellos pueden redirigir su vida hacia algo
pero
mejor.
Si te roba el coche y lo estrellas, si dejas a una chica en coma, si te dedicas a amenazar...
Trasladárselo a Javier Urra. ¿Qué parte de culpa pueden tener los padres de Rocío? Padres que evidentemente siempre... con ese perfil, según es verdad, y tiene razón. Mira, Patricia, a lo mejor los padres tienen que haber puesto también un poco de medidas, ¿no?
David, te lo voy a poner claro. Yo creo que los padres de la víctima no tienen nunca ninguna responsabilidad. Esto yo...
No, por supuesto que los padres...
He entendido la pregunta perfectamente.
Ah, vale.
Perfectamente. Pero vuelvo a empezar. Daniela, creo que los padres de la víctima nunca tienen ninguna responsabilidad. Punto. Y en cuanto a los padres de los agresores, creo que siempre tienen mucha responsabilidad. Tan es así que la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que en este caso si tiene 19 años no le compete, busca civilmente la sanción. Es decir, los padres, claro que tenemos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, claro que tienes que parar a una niña que es muy conflictiva, claro que genera, que golpea, que tal. Y si tú estás incapacitado para hacerlo, que es muy duro, porque es terrible. Lo más terrible que puede pasar es perder una hija. Pero tener a una persona que es tu hija, si tienes la convicción moral, que luego será judicial o no, que ha matado y eres una persona moral...
Ya, también, tiene que ser muy duro.
Peor,
por cierto, se ha calificado de momento, se ha calificado como un homicidio. Claro, si al final se demuestra que es Rocío, hombre, que ha amenazado previamente, que ha ido a la casa donde estaba sola Denisa y que va armada...
Y que, premeditado, ¿no? Y que estaba premeditado, es un asesinato.
Evidentemente, todo parece indicar que estamos ante un asesinato en vez de homicidio, que es lo que se ha dicho. Yo lo que sí pido es un poco de tiempo, para esperar esos informes periciales que dije antes. Claro. Sí que parece ser que hay un plan, y esto es evidente, que hay un plan para ejecutar una acción de un asesinato. Pero también es que son delincuentes o delincuentes no profesionales, con lo cual entiendo que no ocultaban pruebas. Se han preocupado de hacer un plan, pero no de ocultar pruebas.
Para bien de la investigación. Sí, para concluir,
solo quiero extraer una conclusión positiva, si es que se puede extraer alguna conclusión positiva. Es decir, ante un caso como el tuyo, como el caso que habéis sufrido vosotros, los padres, esto no es una pregunta que te haga a ti directamente porque evidentemente no quiero arrojar ninguna sospecha de culpabilidad. Los padres tienen que denunciar esas amenazas ante la Guardia Civil, ante la policía, ante las instituciones. Eso puede evitar probablemente el siguiente paso. Es decir, yo lo dejo en el aire, no lo sé, yo no sé cómo actuaría tampoco, pero pienso que a lo mejor tú alguna vez te habrás preguntado si una vez que eres consciente de que tu hija ha recibido esas amenazas, podrías haberlas denunciado o podrías ir a hablar con su padre.
Claro, pero es que no solo, yo lo he dicho y lo volveré a decir, es decir, si yo hubiese denunciado, que es lo que quiero transmitir a los padres, que si yo hubiese denunciado en el momento siguiente de ver el mensaje, en el momento, a lo mejor podía haber evitado, por un lado, o por otro lado, si al final hubiese hecho lo que ponía en el mensaje, la policía no hubiese empezado desde cero, sino que desde una persona porque claro, yo he dicho que tengo un mensaje que viene de una persona que se ha matado.
Yo creo, Daniela, de verdad, lo ha dicho antes Javier Urra, estoy totalmente de acuerdo con él. Los padres de la víctima no tienen ninguna responsabilidad.
Sí, bueno, pero
no pienses ni por un momento, yo podría haber hecho, porque cuántas veces hemos recibido amenazas que evidentemente no se llevan a cabo y que no las tomamos en serio.
Y sobre todo cuando tu hija te ha dicho, dice eso, pero no está
seguro. Pero no solo, creo que lo que da más poder a su frase que no te preocupes porque ella siempre está amenazando. Es decir, que es una niña conflictiva que amenaza.
Mira,
entonces,
créeme,
la malota del barrio.
Tú
la malota.
Has dicho que me conocías de antes de este programa.
Yo le he visto.
¿Tienes confianza?
Sí.
El error es empezar a hacer planteamientos. Y Jorge lo sabe en ese sentido. No, aquí hay alguien que es culpable. Y es donde hay que poner el foco. El resto son víctimas.
Totalmente de acuerdo, Javier Urra. Daniela, muchísimas
gracias
por estar en Tras la Pista. Muchísimo ánimo, mucha fuerza en estos días que serán los más complicados. Y de verdad que es muy loable esta lección de buenismo que nos estás dando a todos.
Sí, sí.
De no acusar, de no arremeter contra nadie, sino de ser prudente.